La.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
El bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Los Títeres de Carne, la banda preferida del Sapo, haciendo Waiting, de su último disco, que escuchamos ayer, Rat Farm, granja de ratas, perdón.
Y este miércoles de Péguenle al Sapo recibimos a Natalia Ubal. ¿Cómo anda, Natalia?
Bien, bien, no te voy a pegar.
No, ya me pegaste en la tanda igual, así que no hay problema. Y físicamente, aparte, me agredió Natalia Ubal.
No, eso sería impensable de Natalia Ubal. Pero no sé qué dijo de todo esto que vos planteaste hoy con el tema de la carta y el amor y bla, 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 bla.
Yo estoy afín con el amor.
Afín con el amor.
Yo estoy en la línea del SAP.
Estamos reclutando...
¿Te gustan aparte de los hombres sensibles, así que se manifiestan sin pruritos... Y sin prejuicios sobre el amor.
Sí.
Bien, perfecto.
Ay, a ver, mi discurso entre el público femenino rinde seguro, Juachi.
Claro, sí, claro. No. Mirá todas las mujeres que mandaron, que les encantó la carta y muy pocos hombres, ¿no?
Claro. Es que a mí pues el hombre con esa coraza que se pone, que no deja escapar los sentimientos auténticos, se hace un daño terrible muchas veces. Porque después eso se le queda incrustado y se canaliza de forma equivocada.
Son los pantalones largos.
Y sí,
si el hombre,
y los slips apretados.
Si el hombre usara más pollera, tendría más sentimiento.
Preguntar a un escocés.
Obviamente.
Belén Sebastián, la banda hipster por excelencia, ¿no?
No son.
Escoceses.
No, lo que yo te voy a decir es que a mí también me gusta que los hombres se expresen abiertamente sobre sus sentimientos, y más, lo celebro, en tu caso, lo que me preocupa es que lo hagan a través de elementos tan cursis, ¿no? Eso es lo que me genera un poco de ahí, ¿no?
¿Te pareció cursi la carta de Alejandro?
Me pareció un poco cursi que vos te emocionaras tanto con esa carta. En definitiva, es el director de Notable que la escribió.
Sacale color, ¿no? Tampoco fue que me puse a llorar. Le dije, bueno, mire qué buena carta, qué buen tema para tratar hoy. Nada más que eso.
Yo llegué y lo único que me dijo Nico Batalla fue: mirá, el sapo nos manda a ver este video mientras vos no sé qué vuelta estabas haciendo.
Estaba comiendo.
Ah, bueno.
Natalia Ubal va a retomar un tema que trató la semana pasada.
Sí, voy a... porque la semana pasada, cambiando un poco la sintonía, nos fuimos con la idea de que el gobierno no iba a abrir el llamado a nuevos canales de televisión digital. Y bueno, y al final lo hizo, ¿no? Lo abrió la semana pasada. Así que hasta el 22 de junio hay plazo para los que estén interesados se presenten. Lo que se abrió en realidad hasta ahora, por lo que tengo entendido, solamente es el llamado comercial. O sea, operadores del sector comercial. Que ahí, bueno, se manejan varios interesados. Ahí se habla de que Gustavo Yoca, el actual dueño de La República, estaría interesado. Francisco Casal.
Son cinco, ¿no?
Son los interesados.
No los interesados.
Son cinco los canales.
Los canales digitales.
Sí, tres van a ser para los actuales operadores, el Canal 4.
Eso no lo mueve nadie.
No. Canal 4, 10 y 12. Y entonces quedan dos más.
Dos más.
Bien. Y hay bastantes interesados, 5, 6, no sé al final quiénes se terminarán presentando, pero bueno, ahí está, aparentemente, todo esto es como medio especulación, tampoco los interesados han dicho sí, estamos interesados, algunos de ellos, por ejemplo, hay un grupo conformado por La Diaria y algunos empresarios de comunicación y trabajadores que sí han dicho que sí, están interesados, la productora Oz Media también está interesada, eso seguro, Yoka, por lo que tengo entendido, también está interesado, por lo que me han dicho gente cercana a él,
sí.
Y después Francisco Casal también está interesado. Y se habla, eso sí, no lo tengo confirmación, pero del empresario Carlos Lecuer y de gente vinculada al País también que estaría interesada en presentarse.
Conjuntamente.
Lecuer y... Lo que yo tenía información es conjuntamente, pero hay que tomarlo con pinzas porque no hablé con ellos, ¿no?
No. Nuevo Shopping TV.
Sí, puede ser una posibilidad. O sea, decir que es... Un canal que te pasa llamezazo, ¿no?
Lo que es interesante es que cuando se después de que se asignen las frecuencias, que va a ser antes de octubre, hay un año de plazo para que los operadores empiecen sus transmisiones. Y cuando empiecen, va a regir una serie de contraprestaciones que se establecen para los que sean titulares de frecuencias, que hoy en día no están vigentes, que son lo de los 15 minutos diarios que todos los operadores tienen que otorgar para destinados a campañas de bien público, que se llama. Pueden ser o de organismos estatales o campañas de bien público que el Estado entienda que son importantes para la población en materia de salud, de educación.
Por más que no surjan del Estado. Y un canal digital implica que se tiene varias señales, ¿no? O sea, es un canal, pero puedes tener más de una señal digital dentro de ese canal.
Sí. Mínimo dos, puede haber cuatro también. En realidad lo que se está exigiendo en este llamado es mínimo dos, ¿no? O sea, no se limite a hacer la segunda señal una repetidora de la primera, ¿no? Entonces también eso es una exigencia. Si uno pide un canal, tiene que poder cubrir dos señales, ¿no?
Bien.
Por lo menos. Uh-huh. Y después sí, se establece como prioridad la producción nacional, pero no se establece un porcentaje mínimo. Simplemente se puntea mejor a los que pongan más producción nacional, por ejemplo, y empleen más mano de obra nacional. Y alguna otra serie de cosas que se van a ir viendo. Pero bueno, es interesante, es medio histórico, ¿no? Porque por primera vez desde que empezó la televisión vamos a tener operadores nuevos, ¿no? Además de los históricos y los tradicionales.
Y que anteriormente no se habían designado por concurso, digamos.
Y que anteriormente no se... Claro. Aunque hay que... En realidad los actuales operadores... Canales 4, 10 y 12 no van a concurso, en realidad. Uh-huh. Tienen que presentar una serie de requisitos formales, pero no concursan. Por eso digo que es una asignación casi directa, en realidad. No tienen que presentar ni solvencia moral, ni solvencia económica, y tiene que presentar un proyecto técnico y comunicacional, pero no va a ser evaluado el proyecto. Es como un requisito formal para... No lo evalúa el Comité Honorario Asesor Independiente, que ¿no? es el que evalúa los otros proyectos.
Pero sí,
no.
Pero sí los contenidos.
No, ni eso. No. O sea, lo tiene que presentar, pero no es un requisito como sí pasa con los nuevos operadores, que de decir, bueno, excluyente, ¿no? O sea, te excluyo porque no tu proyecto comunicacional no está a la altura, o tu proyecto técnico no está bien definido. No, eso no. Por eso digo que se cuestionó mucho eso cuando
o sea que surgió... va por vía de los hechos.
Sí, sí, es por la vía de los hechos. Ya se iba a hacer así, en realidad... Nadie le iba a sacar el, ¿no? Nadie en el gobierno estaba pensando en sacarle las frecuencias a los canales 4, 10 y 2. Pero lo que se hizo en diciembre del año pasado fue quitarles una serie de requisitos que se les pedían para hacer como dejar más claro todavía que la asignación iba a ser prácticamente directa, ¿no?
¿Requisito que se le pedía al canal 4, al 10 y al 12, o requisito que se le pedía a todos los que se anotaran en el llamado?
Antes había requisitos comunes para todos, o sea, tanto para los actuales como para los nuevos. En diciembre del año pasado, eso era un decreto que se de mayo del año pasado, en diciembre del año pasado eso se cambió mediante otro decreto y se bajaron muchísimas exigencias que se le pedían a los privados. Un poco fruto de la negociación que hubo durante todo este tiempo entre el gobierno y los canales privados, que no quieren este llamado, no lo quieren ni siquiera en estas condiciones, no lo quieren además porque... van a tener que establecer una serie de contraprestaciones que hoy no tienen que dar cuenta y que con las cuales no están de acuerdo, lo han dicho, ¿no? O sea, ellos creen que ellos ya hacen campañas de bien público y que no tiene que venir el gobierno a obligarles que den 15 minutos gratuitos, que además en términos de inversión y de dinero es mucha plata, ¿no? O sea, en televisión. Pero bueno, eso es un poco los argumentos de los canales privados, pero bueno, finalmente el llamado se abrió, a pesar de todas esas tensiones, ¿no? Y en el sector comunitario también va a haber dos frecuencias, o sea, vamos a tener dos canales más comunitarios, si es que se presentan gente, y después uno más público, que capaz que es para la Universidad de la República, si llega a presentarse, ya está trabajando para eso la universidad. Creo que ayer el CDC habló de eso, del canal universitario, y no sé al final a qué decisión llegó, si lanzarlo o no, si impulsarlo o no, pero venían trabajando en eso.
Bien.
Así que, bueno, nada, como para hacer una actualización de lo que hablamos la semana pasada.
Metió presión igual. Dijo que, bueno, que esto no iba a suceder y salieron corriendo a que sucediera. un tema que yo supongo que flota en el ambiente y que no tiene que ver con los proyectos de profesionales que se vayan a presentar para los llamados, ¿no? Y que sí tienen que ver en realidad con otra cosa, que capaz que nunca se va a hablar públicamente, pero que va a pesar también a la hora de determinar quiénes van a ser los usufructuarios de esos dos canales digitales que no van para el 4, el 10 o el 12, es el sesgo ideológico de cada uno, ¿no? Porque imagino que eso va a estar presente. Un gobierno de izquierda y dos de los canales nuevos que se otorgan van para empresarios, en teoría, ¿no? Me pongo de la derecha, porque esto no lo podés en realidad manifestar públicamente, porque decís, hey, ¿quién es de derecha y quién es de izquierda? ¿No? Pero, vamos a decir, que después hacia la interna todos...
O vinculados a un partido que no es el gobierno.
Bueno, ¿no? Ponele, ¿no? Y después podés tener matices, ¿no? Capaz que alguien puede considerar que el grupo Casal representa determinado posición político ideológica, en realidad no. Representa a todas o a cualquiera o a ninguna. Digo. Pero, estando Yoka, que en definitiva es el diario de izquierda, más identificado con la izquierda de hace tiempo, estando... ¿Qué más habías dicho? Bueno, Casal.
Sí, La Diaria.
La Diaria.
Después está Lecuéder, El País, bien, eventualmente. El País. Y la productora Os Media. Sí. Bien. Sí, obviamente esa valoración... seguramente, o sea, sí, actualmente los canales actuales son de derecha, entonces yo sé que al gobierno le preocupa la eventualidad de que ganen dos canales de derecha más, con lo cual el espectro seguiría siendo absolutamente de derecha, el 100%, ¿no? Pero en realidad el gobierno está bastante atado de manos en ese sentido, porque si bien es el gobierno el que resuelve, el presidente y el ministro de Industria, en realidad lo hace en base a una recomendación de este Comité Honorario Asesor Independiente. y si el presidente o el ministro de Industria van en contra de la decisión de este comité honorario asesor independiente, de alguna manera quedan bastante mal, ¿no? O sea, mal parados, porque esa decisión va a ser pública, entonces se le va a poder achacar, y sobre todo, póngale la eventualidad, bueno, Yoka no lo recomendó el comité honorario asesor, pero yo quiero darle un canal, como yo como presidente o como gobierno, se lo doy. Bueno, sí, se lo puedo dar en realidad, pero quedó muy mal parado. O sea, la primera vez que hago un llamado público y no estoy siguiendo las recomendaciones del comité honorario asesor, voy a quedar bastante mal parado. Y eso no creo que el gobierno esté dispuesto a hacerlo, digamos, ¿no? O sea, a ir a contrapelo de lo que resuelve el comité. Entonces, en cierto sentido, por ahí hay como una garantía de que lo ideológico no pese tanto, capaz, sino más el proyecto comunicacional o el proyecto técnico. Obviamente que las valoraciones ideológicas, por más que no estén en el papel, subjetivamente van a estar quizás incluso en los integrantes del comité honorario asesor, ¿no?
Pero todos los interesados van a hacer bien los deberes también, ¿no? Van a tratar de presentar las mejores propuestas y que minimizar el impacto que puede venir del lado ideológico.
Pero me parece que es así ya en la realidad, ¿no? Uh-huh. Si uno, Natalia decía, los canales que ya están son de derecha. Yo diría que en realidad hacen un equilibrio siempre con el oficialismo, ¿no? Sea cual sea.
Sí, tienen la cuestión esa del statu quo, ¿no? O sea,
claro.
Eso obviamente. ¿Se acuerdan cuando el gobierno planteó todo este debate del tema de las policiales? O sea, fue que lo planteara el gobierno y los canales entraron ahora volvieron con las policiales, pero en ese momento no se acuerdan que bajaron abruptamente. O sea, es como, sí, obviamente, hay como, independientemente de si el gobierno es de derecha o de izquierda, hay como una cuestión oficialista ahí, independientemente del sesgo ideológico. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanchi.
Hacemos una tanda, puede ser, y nos metemos con la extranjerización de la tierra. Dos mensajes, Juanchi. Uno sobre los Meat Puppets. Calculo que este oyente escribe desde los Estados Unidos.
Sí.
Dice... Fui a ver a los Meat Puppets hace un mes y poco en el Mercury Lounge en Nueva York. Solo entran unas 200 personas. Kurt me dio la mano y una remera. Su sonido en vivo es real y auténtico, emotivo como pocos. Gracias por difundir su música y ojalá que vayan a Uruguay algún día. Saludos, muchachos, y sigan así con el programa. Firma Fabio Calero.
Estaría bueno, sí, que pudieran venir los Meat Puppets a tocar acá. O si no, bueno, la posibilidad de que alguien... la posibilidad, digo, de viajar y verlos allá. Así que toma onda, Majuana. Te voy a ir a buscar, Mamerto Finoli. Voy en el camión del mercado, te espero en la puerta, atrevido y currero. Firma el panza de Juan Lacase.
El panza de Juan Lacase, y si viene acá, ya que se haga representante, suena tremendo en Juan Lacase.
En Juan Lacase lo llenamos de pegotines.
Exactamente.
Mientras él llena de dedos en la cara al sapo, que lo trató de mamarto, nosotros le damos pegotines.
Hoy se dicen ya estándome, gracias. Vamos al otro tema, Natalia.
Sí, porque el lunes el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, se anunció que el gobierno iba a enviar un proyecto de ley al Parlamento que prohíbe la compra de tierras por parte de estados extranjeros o de empresas asociadas a esos estados. Todavía no se ha enviado. En realidad la base es un proyecto de un diputado socialista, de Hermes Toledo, y es como una de las medidas que se había manejado para frenar la extranjerización de la tierra. Ayer se anunciaron otras medidas también, como la posibilidad de crear un fideicomiso para que las AFAP inviertan dinero, o sea, presten dinero al Instituto de Colonización, el Instituto de Colonización compre tierras y les vaya devolviendo ese dinero a las AFAP. Esa era otra propuesta que se lanzó ayer. Y después también dar como estímulos fiscales a las AFAP de nuevo para invertir en compra de tierras. Todo con el fin de desalentar la extranjerización. Y después también se habló de crear una comisión, que todavía no se ha conformado, con integrantes del gobierno, que evalúe un poco o brinde datos un poco más certeros sobre el nivel de extranjerización, ¿no? De qué países, si es que hay estados o no, porque muchas veces se disfrazan mediante sociedades anónimas, y bueno, que arroje datos como más certeros sobre eso. Hay unos datos que se presentaron al Parlamento hace un par de años de la Fundación Pensar, que dicen que un cuarto de las tierras uruguayas está en manos de extranjeros. Dice que, por ejemplo, el 25,6% de la tierra en Uruguay está en manos de extranjeros. Y, por ejemplo, compara, ¿no?, con Argentina. En Argentina el 3% solamente está en manos de extranjeros. En Australia el 3%, en Estados Unidos el 1%, 1,7%, y en Brasil el 1,2%.
Mirá.
¿No? O sea, que es altísimo el nivel de extranjerización en comparación con otros países. Y ese es uno de los datos que tenía ese informe también. hay, por ejemplo, ¿no? Para graficar, hay 15 inversores extranjeros que tienen una superficie equivalente a los departamentos de San José, Colonia y Canelones en tierras, ¿no? Y después el tema de las compras también, o sea, están comprando mayoritariamente extranjeros. Según datos del Instituto Nacional de Colonización, el 80% de los campos que se vendieron en 2010 fueron comprados por inversores extranjeros, el 80% en 2010. 33% europeos, después brasileños, argentinos y estadounidenses, eso, en ese orden, ¿no? Eso, y después algunas otras cosas también medio preocupantes, que es cómo concentran determinadas áreas de la producción estas inversiones extranjeras. Que son, por ejemplo, bueno, sabemos, ¿no?, los frigoríficos, que están en manos sobre todo de capitales de Brasil, la forestación, bueno, ya todo el mundo sabe, y después el tema de la soja, donde ahí hay muchas empresas argentinas sobre todo y brasileñas, la agricultura de secano en general, ¿no? Uh-huh. Esos son un poco los datos también, o sea, los que están comprando más tierras. Otro informe que creo, en este caso varios informes de la Universidad de la República, no tanto capaz que en Uruguay, pero en otros países, los gobiernos de los países que tienen crisis alimentarias están comprando tierras. En China, por ejemplo, está comprando muchas tierras. No tanto en Uruguay, pero sí en otros países.
Sí, sí, en África.
De América del Sur mismo.
No, sí. En Argentina también y en Brasil.
No, porque lo que decían, a mí la pregunta que me surge es ¿por qué es tan baja la extranjerización en Brasil y Argentina? 1%.
Porque tienen regulaciones, y ese es otro aspecto, ¿no? El 95% de los países tienen regulaciones para prohibir que los extranjeros tengan tierras. Incluso algunos que todo, cualquier extranjero, un particular extranjero tenga tierras. Uh-huh. Este proyecto es mucho más limitado, el que va a enviar el gobierno uruguayo en realidad es solamente los estados, o empresas en realidad disfrazadas de empresas, pero son los estados. Pero en realidad en otros países incluso se prohíbe a los particulares extranjeros, cualquier extranjero, tener tierras, así como por ejemplo se prohíbe a los extranjeros tener frecuencias de comunicación, ¿no? Ya que hablábamos del tema comunicación, vieron que acá en Uruguay los extranjeros no pueden ser propietarios de medios. Uh-huh. Por eso yo acaba de tener un problema ahí a ver con quién se presenta, pero bueno, en realidad pasa un poco por ahí, ¿no? Porque tienen regulación, sobre todo, me parece a mí, por los datos, ¿no? Argentina tiene regulación, Brasil tiene regulación también.
Pero Argentina regula para privados que no sean estados, extranjeros, ¿no?
Sí.
O sí, porque acá lo que está diciendo es que se va a regular para que estados extranjeros no puedan comprar tierras acá y que por más que se disfracen de sociedades anónimas en el fondo.
Estado no, pero acá lo que son los particulares lo que tienen.
Claro, pero yo lo que digo
hay casos son particulares que compraron tierras acá.
¿Cuánto va?
Lo que a mí me genera la duda, ¿no? Lo que a mí me genera la duda es si todavía existen eso de las sociedades anónimas dentro del campo.
Bueno,
es una duda que tengo, porque yo que en un momento lo iban a modificar.
Claro, bueno, se modificó, vieron, pero en realidad hay muchas excepciones. Se sigue dando plazo para que pasen acciones nominativas, sí. O sea, para que se pueda conocer a los integrantes de esa sociedad anónima. La regulación
se sigue dando
está,
prórrogas para que
se da prórrogas
para que cambien la situación.
Y hay excepciones que yo la tengo por acá, sí. Justamente iba a hablar de eso, porque la ley abre una ventana para eludir esto, previendo que los grandes emprendimientos pueden ser exceptuados de esa norma, ¿no? Uh-huh. En caso de que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos. O sea, si se hace un trámite, se solicita, bueno, yo quiero ser exceptuado de que mis acciones sean nominativas, sí. Y quiero seguir como estoy, digamos, y hago un pedido formal, cumplo algunos requisitos, no me fijé bien cuáles eran, pero es un pedido que el Poder Ejecutivo puede decir que sí o que no, pero si te dice que sí, bueno, ya estás exceptuado, digamos, y ya ahí no podés saber quiénes son los dueños. Pero bueno, eso es un poco el estado de situación. Ahí yo le preguntaba a Bertarrech, el director del Instituto Nacional de Colonización, un poco qué pensaba de esta propuesta de que los estados no puedan comprar tierras. El Partido Comunista, por ejemplo, piensa que cualquier particular no extranjero no debería comprar tierras.
No debería comprar tierras. No,
claro, o sea, que mucho más abarcativo, digamos, a cualquier extranjero.
Claro, hay que decir que todo lo que está pasando en el campo también es por la inversión extranjera, ¿no? Y que hoy en día seguramente el mayor propietario de hectáreas sea Monte del Plata.
Claro. Bueno, a Bertarrech le pregunté un poco qué impactos tendría y bueno, primero, ¿qué pensaba de esta medida?
Creo que está muy bueno que desde Presidencia mismo se ve signos de que se está preocupado por el tema, y que en conjunto se estén tratando de instalar soluciones al respecto. Si es suficiente o no, lo va a demostrar cuando las medidas se apliquen. Esto siempre es un tema de ir ensayando políticas a favor de ideas de soberanía a nivel de en presencia de la tierra. Ahora, lo primero es que hay algunas medidas que deberán de ser estudiadas, deberán ver la posibilidad de ser aplicadas, y después se tendrán que evaluar los resultados de ello y a la luz de los resultados dejar las medidas o planificar otras nuevas.
Bueno, yo entonces también le preguntaba justamente lo que decía Juanchi, ¿qué efectos tendría una medida de este tipo en las inversiones extranjeras, ¿no? Y también le pregunté qué efectos tendría en la matriz productiva, porque las inversiones extranjeras vienen buscando determinados sectores de producción.
Sí, claro.
Y decía
la soja y la forestación.
Sí.
Debería de desacelerar procesos de extranjerización. Eso es lo que se está buscando, de hecho. Lo que no estoy muy seguro que eso afecte los procesos productivos, porque hoy aún los productores nacionales hoy están establecidos para un nivel de producción muy importante. Además, cualquier medida se hace de acá para adelante, evitando que haya problemas que son medios difíciles de resolver. Es decir, la idea es justamente disminuir el proceso de extranjerización que hay e irlo revirtiendo de a poco. No creo que eso afecte la productividad de nuestros campos. Además, yo por lo menos le tengo una fe muy grande al productor familiar, que es siempre nacional.
¿Y la matriz productiva tendría efectos porque las inversiones extranjeras en general vienen buscando determinado tipo de producción, y eso crees que puede llegar a tener algún efecto así sobre el tipo de producción?
No, eso está definido más por otras cosas. Está mucho más definido por el precio de los granos en los mercados a futuro que en lo que se puede hacer en otro aspecto. Claro. Si los productos de la agricultura valen, se van a seguir haciendo. Si la carne vale, se va a seguir haciendo. Si la leche vale, se va a seguir haciendo. En el caso de forestal, la capacidad instalada industrial ya está. Entonces, tampoco creo que haya modificaciones al respecto.
También le consultaba para consultar a alguien de la oposición, del Partido Nacional, a Juan Chirucci, que está en la comisión, es presidente de la Comisión de Ganadería. Bueno, fue intendente también de San José. Le preguntaba un poco si a él en particular le preocupaba el fenómeno de la extranjerización.
Sí, me preocupa mucho la extranjerización, ¿no? San José, por ejemplo, casi la mitad del territorio está en manos, en pocos años, en manos de extranjeros, ¿no? Y además con producción minera, y además con Monte de Plata muy cerca comprando tierra. Y y además los pequeños productores lecheros con dificultades, no les cierra el tema de los costos y con el peche, ¿no? Al gran volumen sí les debe cerrar, pero los chicos no. Y bueno, San José fue un departamento que se destacó por la población afincada en el medio rural, principalmente familias de pequeños productores, pero que están siendo expulsados como consecuencia de todo lo que está sucediendo, ¿no?
Chirucci decía que en los últimos 10 años han caído del 18% al 14% más o menos la gente que vive en el campo en San José. Y bueno, y le pregunté si respaldaría una medida de este tipo y me dijo esto.
Yo no tengo ninguna duda que estaría apoyando toda medida que respalde la producción y lograda por productores uruguayos. Prioridad uno, productores uruguayos. Desde luego que debemos pensar en la economía, en la macroeconomía del país, pero lo podemos lograr con nuestros productores que tienen idoneidad en la en la producción agropecuaria, en toda la producción agropecuaria.
Como para cerrar, vieron que en el tema extranjerización no hay tantas resistencias en la oposición como en el tema concentración. Uh-huh. O sea, parecería que en el tema extranjerización todos los partidos están igualmente preocupados y respaldarían medidas que las desalentaran. Vamos a ver después concretamente, pero no es lo mismo que con la concentración. O sea, prima ahí el tema del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo bien entendido, ¿no?
Hay dos fenómenos asociados en realidad ahora, me parece, que la extranjerización y la concentración se están dando conjuntamente.
Claro.
Porque claro, quienes más hectáreas tienen hoy día en el Uruguay seguro son extranjeros.
Claro, eso es verdad.
Son inversiones extranjeras, ¿no?
Sí, sí.
Y por su parte tenemos uruguayos comprando en Paraguay, ¿no? Como decía un oyente, ¿no?
Sí.
Yendo a comprar masivamente tierras al Paraguay.
Pero gente, dirigente de Frente Amplio hay.
¿Gente de Frente Amplio?
Se las tiro así.
Ah, bueno, mirá cómo le gusta a Natalia igual tirar al final de la columna. Siempre tira una de esas, ¿eh?
La deja picando.
Deja picando. La inicial del apellido.
Con G.
Con G. Perfecto. Nos vemos el miércoles que viene.